El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia. Muy buenas tardes, bienvenido y bienvenida a Voces MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón, acá por los 98.7 FM de Radio Colombia, como todos los lunes a las 6 de la tarde para analizar algunos ámbitos y perspectivas de la realidad criminal del país y también respecto a los servicios que usted puede encontrar en el Ministerio Público de Costa Rica. Vamos a poner en perspectiva hoy el panorama actual de la criminalidad, específicamente respecto a las estafas informáticas, que se han convertido en uno de los fenómenos con más incidencia, especialmente en los últimos años. Los delincuentes, sin lugar a duda, han encontrado en la tecnología una herramienta para engañar y apropiarse del dinero de las personas, muchas veces aprovechando la confianza y también el desconocimiento de ciertos entornos digitales por parte de las víctimas, también de ciertos trámites, de ciertos procesos que algunas instituciones realizan y que de ellos se valen los delincuentes. Lamentablemente, hay un público que figura entre las principales víctimas de esta delincuencia y son las personas adultas mayores. Este grupo de personas de mayor edad es pues especialmente vulnerable ante esta delincuencia y por eso hoy vamos a hacernos varias preguntas e intentar responder a ellas. Por ejemplo, ¿qué medidas se puede tomar? ¿Cómo detectar un posible intento de estafa? ¿Cómo acompañar a las personas mayores para que no caigan en las redes de estos grupos delictivos? Vamos a responder entonces estas y otras interrogantes con la ayuda de una fiscal especializada. Quédese en Voces MP, así iniciamos.
Nuestras voces del día.
Bien, y esa voz autorizada que nos va a guiar en la plática de hoy es la fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, Melissa Quiroz, a quien le doy la bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para conversar de este tema tan relevante y actual.
Así es, Melissa, y recordarles a ustedes también que este programa lo puede encontrar en la página de Facebook del Ministerio Público, así le encuentra Ministerio Público de Costa Rica en Facebook para que pueda no solo escucharlo, sino también compartirlo con personas a quienes usted cree que le puede ser de utilidad este tema tan actual, porque definitivamente creo que no hay una persona que no esté expuesta a que le ocurra una situación de este tipo y por eso vale la pena prevenir, informarnos y tomar cartas en el asunto. Melissa, primero, hablemos desde el punto de vista estadístico del trabajo que ustedes reciben en la Fiscalía. ¿Qué tan frecuente se ha vuelto la materia de estafas informáticas en perjuicio específicamente de personas adultas mayores?
Sí, correcto. Es un fenómeno que ha venido en aumento en general. El delito de estafa informática ha crecido exponencialmente en la incidencia delictiva. Hemos visto el fenómeno de migración de la delincuencia tradicional a este delito más especializado y también este fenómeno se ha reflejado en la población adulta mayor. Así lo indican las estadísticas. Según los datos que contamos de los últimos 3 años, por ejemplo, en el año 2023, las causas que ingresaron al Ministerio Público, donde figurasen como víctimas personas adultas mayores por estafa informática, se colocaban en el tercer puesto, por debajo de otros dos delitos como el hurto y la desobediencia. Sin embargo, tanto en el año 2024 como en lo que llevamos de este año 2025, el delito de estafa informática se ha colocado en primer lugar por sobre los otros delitos en cuanto a incidencia sobre esta población. Entonces, definitivamente se ha convertido en un nicho para los delincuentes el atacar a esta población.
Y estas cifras remiten específicamente a casos dentro de la Fiscalía Adjunta o son cifras a nivel nacional?
Son cifras a nivel nacional. Es un fenómeno que se da en todo el país, no únicamente dentro del GAM o la Fiscalía Especializada, sino que es investigado por parte de todas las fiscalías en el territorio nacional.
¿Y de qué cifra estamos hablando en estos últimos años?
En el año 2024, por ejemplo, ingresaron 846 denuncias interpuestas por personas adultas mayores. Esos son, si es importante indicarlo, causas que ya ingresaron al Ministerio Público con un informe por parte del Organismo de Investigación Judicial. Y en lo que llevamos a este año, al mes de agosto, estamos hablando de 1,057 causas con ingreso a alguna de las fiscalías del Ministerio Público. Es importante especificar que este número podría ser mayor porque hay causas que aún se mantienen en investigación en el Organismo de Investigación Judicial.
Y es decir, en los primeros 8 meses ya se superó la cifra de todo el año 2024.
Correcto, que es un fenómeno que vemos para todos los tipos de víctimas en el caso de delitos informáticos y particularmente de estafas informáticas, donde año tras año el número de causas ha ido en aumento exponencial y también en el caso de las personas adultas mayores.
Devolvámonos a un punto que usted mencionó y es que este número podría ser bastante mayor por el hecho de que hay muchas causas que pueden seguir en investigación en el OIJ y no haber sido trasladadas al Ministerio Público. Es así, podría haber un número importante.
Correcto, recordemos que en este tipo de delitos, al momento de formular denuncia, no se conoce en su mayoría de ocasiones el nombre de la persona que cometió el hecho delictivo. Es por esto que la denuncia se recibe en el Organismo de Investigación Judicial y una vez que se individualiza a esta persona o personas, se pasa un informe positivo al Ministerio Público para que se continúe con la investigación. Son estas las causas que nosotros tenemos documentadas dentro de la estadística que les presento el día de hoy, pero hay algunas que aún continúan en investigación en el OIJ.
Si pudiéramos hacer una enumeración, una especie de lista de cuáles son las modalidades que se presentan más, ¿cuáles estarían en ese ranking, por decirlo de alguna manera?
Sí, es importante tener presente que es un fenómeno que evoluciona. Las modalidades se van ajustando a las necesidades de los delincuentes e incluso a los medios tecnológicos con que se cuente en un momento determinado. Entonces, les podemos exponer las modalidades que están en tendencia en este momento para que la población las tome en cuenta y tenga cuidado al momento de realizar las diferentes acciones relacionadas a sus dispositivos electrónicos y también a transacciones financieras en las entidades bancarias. Tenemos una tendencia muy actual que corresponde a los SIMs reciclados, es el nombre que nosotros les hemos dado, pero que en términos simples para la comprensión de toda la población consiste en que las personas pueden tomar la decisión de vincular su número telefónico al sistema de SIM móvil para poder realizar transacciones a través de su dispositivo telefónico. Pero a veces cuando las personas cambian de número de teléfono, olvidan desvincular ese número de teléfono que ya no utilizan de su cuenta bancaria, o bien su teléfono celular les es hurtado o robado y esto es aprovechado por parte de los delincuentes que compran ese número de teléfono, se dan cuenta que sigue vinculado a una cuenta bancaria de una persona ofendida y realizan transacciones simples mediante la mensajería de texto normal o la llamada SMS. De esta manera logran sustraer dinero de las cuentas de las víctimas por la acción de no desvincular este servicio del sistema de SIMPE móvil. También tenemos otra modalidad que tiene relación con este mecanismo que se presenta cuando las personas prestan su teléfono celular a una persona que les pide colaboración. Por ejemplo, se acerca a una persona en vía pública.
Este sí ocurre frente a frente, entonces.
Correcto. Esa es una interacción frente a frente entre víctima e imputado. Las personas se encuentran en vía pública, pensemos en un parque, sentados, pasando la tarde, o en un comercio, en un supermercado, realizando alguna diligencia particular y es abordada por el imputado, una persona que se ve común y corriente, sin ningún indicador de que va a cometer un delito, les pide prestado el teléfono celular, indicándole que su teléfono se quedó sin batería o que lo olvidó y que necesita hacer una llamada para que pasen a buscarlo a ese sitio. Las personas en confianza, aprovechándose de la bondad del tico en general, facilitan su teléfono celular para que esta persona realice esa supuesta llamada y es en ese momento que es aprovechado por los delincuentes para manipular el teléfono de la víctima y realizar en cuestión de minutos transferencias mediante la modalidad SIMPE utilizando el comando PASE, que es mediante la mensajería de texto SMS. Entonces hay dos formas: se envía dinero a cuentas ya destinadas para ese fin, o bien se envía dinero a cajeros electrónicos para retirarlo sin tarjeta de débito. De esta manera se ha logrado la sustracción de mucho dinero, particularmente a personas adultas mayores que facilitaron su teléfono celular.
Hay otro término que conversábamos antes del programa y es el de hackeos de WhatsApp. ¿Cómo funciona esto?
Correcto, este es una modalidad que está súper en tendencia en este momento y que recibimos cualquier cantidad de denuncias por semana. Particularmente lo que sucede es que los delincuentes tratan de hackear el WhatsApp que utiliza la persona. Para esto, desde otro teléfono celular, introducen el número de teléfono que utiliza la víctima y le piden a WhatsApp instalar el sistema o el servicio en ese teléfono. Y esto lo que hace es enviar un mensaje con un código al WhatsApp que está utilizando legítimamente la víctima. Ese mensaje alerta que se trata de un código para recuperar el servicio de WhatsApp y que no lo comparta a ninguna persona desconocida. Pese a esta alerta, los delincuentes contactan a las víctimas y por estrategias de ingeniería social les dicen que es el servicio de WhatsApp que los está llamando, por ejemplo, y que tienen que brindar el número que les llegó por ese mensaje de texto para recuperar o no perder su servicio de WhatsApp. Las personas, pese a esta alerta de no compartir ese código, que son una serie de números, le dan a los delincuentes esta numeración y esto permite que los delincuentes accesen al WhatsApp de la persona. La víctima pierde el control de este WhatsApp y ese chat, ese WhatsApp, es cargado automáticamente en el teléfono celular que manejan los delincuentes. Todas las conversaciones, tal cual existían en el teléfono de la víctima, se reflejan en el teléfono de los delincuentes y es ahí donde los delincuentes empiezan a contactar a todas las personas que están en el directorio de contactos de las víctimas, enviándoles mensajes, ya sea solicitando colaboración porque la supuesta víctima está en una situación de emergencia. Esta persona que es contactada recibe un mensaje de WhatsApp del número de quien conoce, o bien ofreciéndole la compra o la venta de dólares a un tipo de cambio muy barato. Y en los dos escenarios les ofrece un número de cuenta bancaria donde realizar el depósito del dinero. En ese momento las personas, pensando que están siendo contactadas por su conocido, su familiar, su amigo, hacen este depósito en la cuenta bancaria brindada y es ahí donde se da el perjuicio patrimonial.
Un punto adicional dentro de estas metodologías tiene que ver con las tarjetas de crédito o de débito. En el término técnico se le conoce a la modalidad como carding, pero ¿en qué consiste?
Correcto. Este término técnico, que puede ser carding nacional o internacional, consiste en la utilización de la numeración de la tarjeta de débito o de crédito de las víctimas para realizar compras en diferentes comercios, ya sean dentro del territorio costarricense o en el extranjero. Estos números de tarjeta son captados de diferente manera y es ahí donde las personas deben de ser muy recelosas en el cuidado de la numeración de estas tarjetas, porque ya no se requiere contar con la tarjeta física como sucedía en el pasado. Recordaremos que antes se hablaba de los famosos skimmers, que eran unos aparatos que se utilizaban para clonar esas tarjetas y generar un nuevo plástico que era una copia del plástico original. Con los avances tecnológicos ya eso no se necesita. Para realizar compras en línea basta con la numeración de la tarjeta de débito o crédito, basta con tomar una fotografía para que los delincuentes puedan utilizar esa numeración, basta con anotar esa numeración para que puedan realizarse estas compras, o bien colocarse dentro de los dispositivos telefónicos las llamadas billeteras electrónicas o wallets y mediante este teléfono celular realizar compras en diferentes locales comerciales, como fue el caso que desarticulamos hace unas semanas atrás, el famoso caso Wallet, donde la estructura criminal precisamente captaba a través de mensajes de texto de supuestos paquetes no por pendientes de retirar, más bien de correos de Costa Rica o puntos dentro de las tarjetas de crédito, les conducían a una página web donde las personas introducían los datos de sus tarjetas y esta numeración era introducida dentro de los dispositivos o billeteras digitales y estos eran utilizados para realizar diversas compras millonarias en muchas ocasiones.
Bien, son varias modalidades, tienen distintos giros, pero también hay factores en común, ¿verdad? Que es el cuidado que se tiene con los datos y también la confianza y esta malicia que ustedes repiten desde la fiscalía que hay que tener para evitar caer en estos engaños finalmente de las personas. Vamos a ir a una pausa en este momento y al regreso vamos a abordar precisamente eso. ¿Cuáles estrategias nos pueden ayudar para evitar ser víctimas de este tipo de delitos?
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Regresamos a través de los 98.7 FM de Radio Colombia a Voces MP, el programa del Ministerio Público. Hoy un tema que es amplio, difícil de abordar en una sola edición del programa, porque como usted lo decía, Melissa, la delincuencia muta, evoluciona y se adapta a lo que la tecnología también les exige o les ofrece. Por eso, hoy hablando específicamente de delitos en perjuicio de personas adultas mayores, queremos darle a esta población herramientas para prevenir, no solo a ellos, sino a sus familiares también. ¿De qué manera pueden acompañarles, guiarles, ayudarles para evitar caer en este tipo de delitos?
Correcto. El principal consejo que nosotros desde la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia les damos es desconfiar. Ese es el insumo de oro en estos casos, evitar compartir información personal. Esto quiere decir evitar compartir la numeración de sus tarjetas, de sus cuentas bancarias, las claves que generen acceso a los sistemas de internet banking y también desconfiar de aquellas llamadas que reciban de personas que indiquen ser funcionarios públicos de un banco, de una municipalidad o de alguna entidad incluso privada como lo es WhatsApp. Es importante que las personas que tengan a cargo el cuidado o el acompañamiento de adultos mayores estén pendientes de las comunicaciones que puedan tener, del manejo que se realiza de esta información y en general acompañarlos con el uso de las herramientas tecnológicas que vienen a generar una brecha definitivamente en esta población y que incluso para los que somos, que aún no hemos llegado a esa etapa de la vida, pues se nos representan riesgos a veces porque la evolución de la tecnología viene a representar retos para el uso de manera correcta de esta. Entonces es importante que siempre tengan este acompañamiento y que estén informados de las acciones que están realizando.
A veces es un mensaje de texto o una llamada, como usted lo decía, una supuesta llamada incluso desde WhatsApp. ¿Cuál es la principal recomendación cuando recibo alguna comunicación de este tipo que me hace dudar? Bueno, ¿será que sí estoy en medio de una situación que tengo que resolver? ¿Será que sí debo atender este problema que me están reportando? ¿Qué debe hacer la persona para, en primer lugar, no tomar una decisión de manera impulsiva?
Lo principal es verificar la información que están recibiendo con una fuente oficial. Si les contactan de alguna entidad bancaria o municipal, no continuar la llamada en ese momento, es la recomendación. cortar la misma o no atender el mensaje de texto antes de compartir información, porque lo que se pretende con estas llamadas es obtener la información sensible que permita a los delincuentes el acceso a las cuentas bancarias, y es a través de esas estrategias que son conocidas como ingeniería social que se obtienen estos datos de interés sin los cuales no pueden cometer las estafas informáticas, es decir, sin los cuales no pueden sustraer el dinero. Entonces, la recomendación sería pausar, verificar la información, acudir a los canales oficiales que han dado las diferentes entidades, ya sea a través de las páginas web, llamada telefónica, o presentarse incluso a la institución para verificar si es un contacto legítimo o no. Y en el mismo sentido con aquellos mensajes de texto o correos electrónicos, evitar por sobre todo dar clic a enlaces que no sabemos si son de fuente confiable o no, porque podrían llevarnos a sitios maliciosos que también buscan captar nuestra información.
Un punto también importante respecto a cómo funcionan estos grupos delictivos o estas personas que se dedican a este tipo de delitos, también para entender el fenómeno. Estamos hablando de grupos organizados, de personas aisladas. ¿Cómo se comportan?
Hemos detectado la existencia de estructuras criminales con organizaciones claras y con distribución de funciones, desde aquellos que ejercen los liderazgos en la estructura hasta los que tienen funciones medias y los que finalmente se encargan del retiro del dinero. También hemos detectado la facilitación incluso de cuentas bancarias por parte de personas que las facilitan para que el dinero pueda ser depositado en ellas, que es importante reiterar el mensaje a la población que las cuentas bancarias son de uso personal y no deben de ser facilitadas a nadie. Las personas que se ubiquen facilitando sus cuentas bancarias para recibir dinero producto de una estafa o facilitando las tarjetas de débito para que este dinero pueda ser retirado en los cajeros automáticos van a ser investigadas y eventualmente acusadas como copartícipes del delito de estafa informática, que es un delito que tiene una pena de prisión mínimo de 5 años y hasta 10 años de prisión. Es una pena bastante elevada y por eso también es importante reiterar el llamado a la población para que eviten realizar estas conductas, porque son conductas delictivas.
¿Qué hacer cuando ocurre una situación que es especialmente sensible en nuestra cultura? Usted lo decía, por la forma de ser, por la idiosincrasia del costarricense. Cuando se le presenta a una persona frente a frente y probablemente una persona adulta mayor con el nivel de sensibilidad que puede tener y le pide el teléfono para resolver una emergencia, ¿cuál es la forma correcta de actuar? Sin también descartar que puede haber algún caso en el que sí hay una persona que esté presentando una emergencia.
Claro, siempre es posible que se presente una emergencia, como usted lo indicaba, y en este caso la recomendación sería no dar acceso al teléfono celular, sino realizar la llamada nosotros mismos, las personas titulares de esos dispositivos, marcar al número de teléfono que la persona solicita que llamemos, o bien llamar al servicio de 911 según sea la emergencia de la que se trate, porque es importante recordar que al día de hoy el teléfono celular es un instrumento sumamente poderoso, y por la digitalización de la banca nacional, hoy a través de un teléfono celular podemos realizar un sinfín de operaciones bancarias. Esto conlleva que los delincuentes busquen el acceso a ese dispositivo para poder realizar la sustracción de dinero de manera mucho más sencilla que si lo comparamos, por ejemplo, con hurto o con un robo, porque implica la ausencia de violencia en algunos casos, un mecanismo mucho más seguro incluso para el delincuente y que le puede ofrecer mucho más rédito que, por ejemplo, robar una billetera que podría no tener dinero en efectivo, pero que en este caso tenemos acceso directo a una cuenta bancaria que podría tener mucho dinero.
Vamos a abordar un punto importante antes de cerrar esta edición de Voces MP.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Melissa, sabemos que es difícil afirmar con certeza cómo se va a comportar este fenómeno en el futuro, precisamente porque avanza de manera muy rápida, pero por el estudio que hacen ustedes de perspectivas, de fenómenos que ocurren en otras partes del mundo, se puede decir que seguirá diversificándose, incluso que un término tan mencionado como en la actualidad como lo es la inteligencia artificial va a venir a modificar también las condiciones del juego, por decirlo así.
Correcto, esa es la proyección que nosotros realizamos, por eso le decía que la posibilidad de caer en engaño no es exclusiva para la población adulta mayor, sino que toda la población está susceptible a ser sujeto de engaño y de estafa informática. Incluso la inteligencia artificial ya está siendo utilizada para realizar videos falsos, para utilizar audios con voces que suenan exactamente igual a aquellas de nuestros familiares o conocidos, para hacer solicitud de dinero. Es un tema que ya se ha presentado a nivel nacional y que llama también a utilizar herramientas de autocuido, como lo son generar palabras claves, por ejemplo, dentro de nuestros núcleos familiares o de amigos, para saber que en caso de emergencia, si se recibe una llamada o un video de alguien que se vea o se escuche como yo, va a tener que utilizar X palabra para saber que se trata de la verdadera persona y no de un video o un audio generado a través de inteligencia artificial, dentro de muchísimos más usos que se le podrían dar de manera negativa a esta herramienta tan poderosa.
Así es, Melissa. Bueno, la información, como lo dijimos al inicio, es la principal herramienta que tenemos para defendernos ante la delincuencia, así que un programa muy provechoso. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para abordar estos temas tan relevantes, como decía al inicio, y hacer siempre el llamado a la población de mantenerse alertas y, por supuesto, de denunciar si lamentablemente han sido víctimas de este tipo de delincuencia.
Así es. Muchísimas gracias también a usted que sintonizó Voces MP. Nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí por Colombia.
FISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.